4, pero vamos a empezar en el capítulo 12. ¿Qué estamos estudiando en esta clase?
Los milagros de Jesús. Y si ustedes se acuerdan, y vamos a tratar de hacer esto cada vez para recordarnos los significados y el propósito de esto. Cuando pensamos en milagros o en maravillas, en particular lo que vamos a ver en la Biblia, hay tres diferentes maneras de definirlos, o tres diferentes maneras de verlos. Hay maravillas, hay milagros y hay señales. ¿Qué es una maravilla? Cuando algo es maravilloso, ¿qué es?
Asombroso.
Es asombroso, exactamente. Cuando algo es una maravilla, te asombra. Y podemos hablar acerca de ciertas cosas que hay cosas que son maravillas, que te asombra, que te captan la atención, que no necesariamente es algo milagroso. ¿Ustedes entienden?
Sí.
Si ustedes ven algo bello, si alguien hace algo increíble, es maravilloso, te asombró en el momento, te captó la atención, pero no significa que es algo milagroso. Porque cuando pensamos en que algo es milagroso, ¿qué significa?
Sobrenatural.
Que es sobrenatural, exactamente. Entonces, cuando pensamos en algo siendo milagroso, va a ser algo que va a ser sobrenatural. Es decir, que va más allá, más allá, va sobre de lo que es natural. Entonces, no, hay muchas veces que nosotros como seres humanos hacemos o vemos cosas que nos asombran. En ciertos sentidos estamos maravillados, pero no es milagroso. Porque lo que es fue algo maravilloso que te asombró, pero fue algo natural, no es algo sobrenatural. Y lo que vamos a ver en todos los milagros de Jesús es que todo lo que Él va a hacer, en particular la que vamos a ver hoy, cada milagro que Él va a ser algo que va a ser sobrenatural. Y después, pero para muchas personas, leen estos milagros, aprenden acerca de Jesús, ven lo que Jesús hace y son maravillas, son asombrosas, son milagros, son sobrenatural, pero se quedan así, asombrados. Y es algo sobrenatural. ¿Y qué pasa si nos quedamos aquí? ¿Eh?
No hay una reacción y un cambio.
Sí, no hay un cambio. Porque me siento, ustedes han visto, cada uno de nosotros hemos visto cosas maravillosas en nuestras vidas que uno se olvida de eso. Que no le cambia. Y es por eso que tenemos señales. ¿Y qué es una señal?
Lleva un propósito.
Sí, que lleva cierto propósito. So, que lleva a propósito. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de estos milagros de Jesús, van a llevar estos tres aspectos dentro de ellas, que son maravillosos, de nuevo, que cuando lo leemos va a captar la atención de las personas, que va a ser milagroso, que lo que va a suceder va a ser algo sobrenatural, y que a fin de cuentas va a ser una señal, que nos lleva a cierto propósito, nos está apuntando hacia algo mayor o más grande que tenemos que ver y realizar. Entonces, empezamos en el Evangelio de Juan el miércoles con el primer milagro de Jesús. ¿Y cuál fue el primer milagro que Jesús hace? Él convierte el agua al vino. ¿Y qué es el propósito? Antes de entenderlo, las personas se asombraron, los discípulos por lo menos. Aún el maestro Sala, ¿cómo reaccionó?
Se maravilló.
Sí, se maravilló cuando él probó el vino. ¿Y cómo sabemos que fue algo milagroso?
Normal convertir el agua en vino, o sea, nadie lo había hecho.
Sí, nadie lo había hecho, pero ¿qué del hecho fue asombroso? ¿Qué del hecho fue milagroso?
Cuando rellenaron las tinajas de agua, no, Jesús no tocó nada.
Sí, acuérdense que lo único lo que sucedió fue que ellos llenaron ciertas tinajas de agua y después Jesús dice: ve y sácalas y llévaselo al maestro Sala. Y estaba convertido. Entonces, lo que tenemos que ver y realizar es que aún con estos milagros, que en cada milagro vamos a ver algo sobrenatural. Jesús ni toca el agua. Y cuando el maestro de sala lo aprueba, tiene sabor a vino. ¿Y qué propósito, si se acuerdan, la última parte de la clase, qué propósito lleva para nosotros?
Que Jesús puede transformar.
Exactamente, que de la misma manera que Jesús pudo transformar el agua al vino, que Jesús es un Dios que nos transforma. Y si se acuerdan, no solamente que Él transforma el agua al vino, pero que Él transformó el agua al vino a través de ¿qué?
La obediencia.
La obediencia, exactamente. La gente tenía que obedecer lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba mandando a ellos a hacer. Ok, en la última parte del capítulo 2, para entrar corriendo hasta el capítulo 3, pero en la última parte del capítulo 2, Jesús está en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua y... Él está en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua, y él ha estado, él echa a los vendedores. Hay personas que estaban vendiendo en el templo, y Jesús con ira justa los saca a ellos del templo. Y dése en cuenta lo que sucede aquí. Alguien lee desde el 15 hasta el 21.
Y haciendo un azote de cuerdas, se echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron, le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 40 días y 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Okay, so, pero estamos en la segunda parte del capítulo 2. En el capítulo 1, digo, en la primera parte del capítulo 2, ya él transformó el agua al vino. Y ahora en el capítulo 2, él convirtió el agua en vino, ¿dónde? En Galilea, exactamente, en Caná de Galilea. Y ahora, en la segunda parte del capítulo, ¿él está dónde?
Jerusalén.
En Jerusalén, en un lugar mucho más grande. Y él entra en Jerusalén, él se encuentra en el templo, y él se da cuenta que en el templo ellos están vendiendo cosas. Entonces, ¿qué él hace? Sí, él los echa, los saca a todos. Y podemos ver como que él está mostrando cierta, ¿qué?
Autoridad.
Y acuérdense que cuando nosotros vemos, parte de la razón en la cual Jesús hace estos señales es para ayudarnos a entender y ver su autoridad. Entonces Jesús le está echando a ellos fuera del templo, y imagínense, ellos están preguntando: muestran una señal, o con qué autoridad está haciendo estas cosas. ¿Y qué le dice Jesús?
Que destruyeran este templo.
Sí, que destruyeran este templo, y que en 3 días, ¿qué? Exactamente, que en 3 días él lo iba a levantar. Ahora me sale una pregunta. ¿Por qué es que si ellos le pidieron por una señal, y el propósito de las señales es para mostrarnos la autoridad de Jesús, ¿por qué fue que Jesús no le mostró una señal en ese instante?
Le iba a mostrar luego.
Ok, tenemos eso. Mucho más tarde, en algunos años, él iba a mostrar un milagro, el milagro más grande que ellos jamás iban a ver. ¿Qué más piensan ustedes?
Tal vez porque todavía no era la hora, o sea, no era el momento preciso para que estaba empezando apenas su ministerio.
Sí, muy posible. Y en particular en el Evangelio de Juan habla mucho acerca de la idea de que Jesús hace todo a la hora en la cual él lo tiene que hacer. Él está muy determinado a seguir la voluntad del Padre. ¿Qué más piensan ustedes?
Iba a ser como aceptar o como dar entrada a los caprichos de ellos, porque ellos estaban como enojados que él había sacado su mercancía y arruinado el negocio de ellos. Entonces querían como que tú nos haces eso, entonces con qué autoridad muéstranos una señal.
Hay cierto sentido donde quizás podemos ver, o no podemos imaginar, que ellos no en verdad están interesados tanto en la señal, a ellos no les importan la señal, ellos solo están más enojados y molestados de lo que acaba de suceder. Y lo que vamos a ver, y la razón a la cual quise empezar acá en el capítulo 2, es porque lo que vamos a ver en el capítulo 4 va a ser un poco similar, y lo que vamos a ver con la señal en el capítulo 4. Pero como un repaso rápido, en el capítulo 3 y la primera parte del 4, hay Jesús con dos diferentes personas, y estudiamos esto hace algunos meses, pero en el capítulo 3 encontramos a Jesús con ¿quién?
Nicodemo.
Con Nicodemo, y acuérdense que la historia de Jesús y Nicodemo es una donde Jesús va a Nicodemo, ellos están teniendo una conversación, ¿y cómo está respondiendo Nicodemo?
Materialmente.
¿Eh?
¿Cómo eso?
Materialmente,
muy materialmente. ¿Qué acaba de decir, Nati?
Con otra pregunta.
Sí, con más pregunta y con más pregunta. ¿Qué dijiste, Karencita?
Nada.
Que okay, nada. Y yo creo que parte de lo que vemos en esa conversación con Jesús y Nicodemo es que porque Nicodemo está pensando muy materialmente, muy físicamente, él se encuentra confundido en la conversación entera. Y de nuevo, podemos ver que, por lo menos hasta el fin de esa conversación, Nicodemo no entiende quién Jesús es ni lo que Jesús llegó a hacer. Después llegamos al próximo capítulo, al capítulo 4, y encontramos a Nicodemo ¿con quién? Con la mujer samaritana. Y en la conversación que él tiene con la mujer samaritana, ¿cómo va esa conversación?
Mejor que con la que...
Sí, mucho mejor que la de con Nicodemo. ¿Qué más sabemos de esa historia?
Que fue una conversación tan sencilla, tan común.
Sí, dése en cuenta lo que Álvaro acaba de decir. Fue una conversación sencilla, común. ¿Qué en esa conversación fue algo asombroso, milagroso? Y vemos que ella cree a través de eso. Pero cuando se acaba la historia, ¿quién viene? Todo el pueblo. Dice que todo el pueblo de los samaritanos creyeron, ¿por qué?
Por la mujer y por lo que Jesús les enseñó.
Sí, por lo que Jesús le enseñó. Dice en Juan que ellos creyeron por la palabra de Jesús. Es decir, no, la razón en la cual estoy haciendo esto es este tipo de repaso. Es porque tenemos que entender es que entrando en el capítulo, el milagro que vamos a ver, la parte final del capítulo 4, lo que acabamos de ver, si uno hubiera estado leyendo el Evangelio de Juan, tenemos dos historias donde a dos diferentes tipos de personas, una persona no entiende de lo que Jesús está diciendo porque está pensando muy físicamente. La otra persona, y no solamente una persona, pero un pueblo entero, llega a creer en la palabra de Jesús. Aun si ellos, sin ellos entender todo, sin ver todo, ellos creen en la palabra de Jesús. Y acuérdense, Nicodemo hubiera sido ¿qué?
Principal de la sinagoga.
Sí, exactamente. Él hubiera sido judío y fariseo. ¿Quién hubiera tenido más ejemplos de milagros en su pasado acerca de Jesús?
Nicodemo.
Nicodemo hubiera conocido, Nicodemo sabía quién Jesús era. La mujer no lo sabía. Y aún así, Nicodemo no cree de la manera que la mujer y los samaritanos creen. Entonces, eso sucedió, pero cuando llegamos a la última parte del capítulo 4, Jesús se encuentra de nuevo en Caná de Galilea, donde él hizo el primer milagro. Vamos a leer el milagro entero, que no es muy largo, desde el 46 hasta el 54. Y vamos a ver qué está sucediendo aquí. ¿Alguien lee capítulo 4, desde el 46 hasta el 54?
Dice, entonces vino otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaban, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
Ok, so dése en cuenta, no, y de hecho, alguien lee del 41 hasta el 45, la última parte del capítulo 4.
Sí, creyendo muchos más por la palabra de él, decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros nos hemos oído y sabemos que verdaderamente es un salvador del mundo. Dos días después salió allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando fue a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en el rey, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Ok, so des en cuenta. Del 41 hasta el 45, antes de entrar en el milagro, tenemos los samaritanos y tenemos los galileos. ¿Y qué dicen de los samaritanos? Okay. ¿Qué dicen acerca de los samaritanos?
Creyeron
que ellos creyeron.
Cristo.
¿Por qué?
Por lo que él había hecho.
Sí, por lo que había hecho, dice.
Que sabemos.
Noten el versículo 41 y después el versículo 42.
Por
la palabra. Ellos creyeron a través de lo que ellos oyeron. ¿Qué vieron ellos?
Lo que hizo con la mujer samaritana.
Pero ellos lo vieron, estaban ahí.
No,
ellos creyeron a través de oír. esto va a ser la razón, no, la razón en la cual estoy tratando de martillar esto dentro de nuestros cerebros, es porque esto va a ser la lección. Que ellos no lo vieron. Ellos solo creyeron en la palabra. Oyeron en lo que Jesús tenía que decir. Y eso fue lo que le dio a ellos el fe de creer. Y no solamente de creer, sino de creer qué acerca de él. Que él era el Cristo, el Salvador del mundo. Después, él dice que después de 2 días, él va a Galilea. Y que en Galilea, ¿qué?
Lo recibieron.
Pero noten el detalle que Juan nos da. Lo recibieron. ¿Y por qué es que ellos lo recibieron? Porque habían visto lo que él hizo. La razón por la cual estos detalles son importantes. Habiendo visto lo que él hizo en Jerusalén, porque ellos también estuvieron ahí. La razón por la cual esto va a ser importante es porque algunas personas creyeron a través de la palabra de Jesús. Estos galileos solo creyeron porque ellos vieron algunas cosas. Entonces llegamos al capítulo, digo, al versículo 46, y dice que por lo cual en Jesús estaba en Caná de Galilea, y alguien se entera de esto, y de hecho aún noten el detalle que nos da. Dice que él está en Caná de Galilea, y que él hizo en Caná de Galilea anteriormente,
convirtió
el agua en vino. Exactamente. Son las personas en Caná de Galilea, por lo menos en ese lugar, ellos saben que de Jesús, sí, que él tiene cierto poder de hacer ciertas cosas milagrosas. Y ahora, ¿quién llega hacia él?
Un oficial del rey.
Y no sabemos si es un familiar al rey o cuál rey en particular está mencionando, porque eso no importa tanto en esta historia. Pero llega un oficial del rey, él llega a Jesús, y ¿qué está sucediendo? Sí, su hijo está enfermo. ¿Alguien tiene otro detalle en cuanto a su hijo está enfermo? ¿Que su hijo tiene una gripa? ¿Qué está pasando?
Está muriendo.
Sí, que su hijo está enfermo hasta el punto de morir. Imagínense lo que está sucediendo aquí. So, tú eres un padre y tú tienes un hijo, una hija. Y tu hijo está a punto de morir. Como padre, ¿qué estás pensando tú? Necesito una solución. Y no solamente necesito una solución, pero imagínese, tu hijo está enfermo y está a punto de morir. ¿Tú vas a intentar hacer qué? Cualquiera cosa, lo que sea, para darle vida a tu hijo o a tu hija. Entonces tú he oído acerca de este hombre llamado Jesús, que él transformó el agua en vino, y que él fue al templo, y cuando estuvo en Jerusalén llevó cierta autoridad allá. ¿Tú has oído acerca de esto? Y tú decides, tengo que hacer algo. Entonces él va hacia Jesús, y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. En vez de ayudarse, tomen 5 minutos y quiero que se den cuenta, desde el 47 hasta el 51, solo vayan hasta el 51, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en esta historia? Tomen 5 minutos y piensen un poco. Pueden hablar con las personas que están al lado si quieren. O no hablen con nadie si no quieren tampoco, está bien. Y mientras lo estén mirando, miren cómo le responde Jesús. Pero este hombre llega quizás desesperado porque su hijo está a punto de morir, y nótenle cómo responde Jesús. Le quedan 3 minutos. Yo creo que hay bastantes lecciones en este milagro. dos minutos más. Quizás va a ser un minuto más porque necesito más tiempo. Ok, me imagino que ya Guillermo y Nico lo tienen, entonces todos los tienen que tener ya. Ok, vamos a regresar. Pero no, ok, so vamos a ir por la historia. Y lo que quiero que hagamos es, vamos a ver qué pasa en la historia. Después ver qué es la maravilla, cómo sabemos que es milagroso. Y después, como siempre hacemos, cuál es la señal para nosotros. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta historia? Llega Jesús a Caná de Galilea, donde él anteriormente estuvo, donde él hizo el milagro, donde él convirtió el agua en vino, y llega este oficial del rey hacia él que tiene un hijo enfermo. Ahora síguenme, ¿qué pasa en la historia?
Lo fue a buscar.
Lo fue a buscar, lo encontró, sí o no.
Le rogó.
Sí, y no solamente que lo fue a buscar, sino que le rogó. Mi hijo está enfermo. Y note, ¿qué le está pidiendo el hombre Jesús?
Que le suplica.
Le suplica, pero que le suplique que haga qué.
Vaya a su casa.
Que vaya a su casa, eso va a ser un detalle importante. Que vaya a su casa porque su hijo está a punto de morir. Imagínate, tú eres el padre con un hijo que está a punto de morir. Tú vas hacia Jesús y le dices: por favor, ven conmigo, ven a mi casa, que mi hijo está a punto de morir. ¿Y cómo le responde Jesús?
Él no ha visto ni un milagro ni ha sabido nada de lo que él ha hecho.
Sí.
¿Por qué cree él en él?
Sí, y dése cuenta que él dice que si ustedes, si no veis señales y prodigios, ¿no qué? No creéis. Interesante que es como que Jesús le reprende. Pero un padre que está desesperado porque el hijo le va a morir, ¿le importa el hecho de que lo reprendieron? No. Y aún así, él sigue con su petición en el versículo 49. ¿Y qué le dice? ¿O qué le pregunta?
Por favor, ven.
Sí, él dice: por favor, ven. Señor, baja antes de que mi hijo se muera. Eso me fascina a mí, que Jesús le reprende. El hombre como que ni le importa eso. Y él sigue con su petición. Pero después, aquí tenemos la parte importante. En el versículo 50, ¿qué pasa? Jesús le dice: vete. Imagínense qué tan difícil como padre. Sí, pero antes de querer la palabra, imagínense qué tan difícil hubiera sido tomar ese primer paso. Porque
se pudo haber desilusionado.
Sí.
No lo quiso acompañar.
Exactamente, imagínense, esta es la única forma en la cual mi hijo va a tener vida. Este hombre es poderoso, es milagroso, y él me está diciendo que me vaya. Que él no va a venir conmigo.
¿Cómo lo vas a curar si no te has movido de ahí?
Exactamente.
En el otro lado.
Exactamente. Imagínese.
Solo te puedo creer.
Eso va a ser la lección. Pero imagínese que él se tiene que ir solo, regresar hacia casa, sin la única esperanza que él tuvo.
No sé bien si podemos, bueno, se puede añadir esto. Él era oficial del rey en aquel entonces, pues tenía mucho más poder que cualquier otro ciudadano. Entonces, él, su dolor, que su hijo estaba tan enfermo, cualquier posición que tuviera, no importaba.
Sí, imagínense, por toda su autoridad, por todo su poder, eso no iba a curar a su hijo. No. Su hijo se iba a quedar enfermo, exactamente. Y si seguimos en la historia, Jesús le dice: vete, tu hijo vive. No, imagínense qué tan difícil hubiera sido salir sin Jesús estar contigo en ese instante. Pero él cree en la palabra de Jesús y se fue. Al principio Jesús le dice que si ustedes no ven señales no van a creer, y el hombre terminó creyendo ¿en qué? En la palabra, y él se va. Ahora, pero como quiera, no hemos visto una maravilla. Jesús solo ha hablado con él, pero él cree y se va. Y cuando él está en camino hacia casa, ¿quién viene hacia él?
Los criados.
Uno de los criados llega hacia él, los siervos, los criados llegan hacia él. ¿Y qué le dice?
Que su hijo
vive. Y imagínense, él dice: su hijo vive. Ahora, ¿qué es milagro? ¿Qué, tú como padre, cómo hubieras respondido si hubiera escuchado en el camino a casa que tu hijo que estaba a punto de morir, que ahora está viviendo?
Se maravilla.
Él hubiera estado maravillado de lo que acaba de suceder, asombrado. Porque déjame decirte de nuevo, nosotros entendemos eso. Si alguien está a punto de morir, de repente no va de tú estás a punto de morir, que ahora estás vivo y todo está bien. Eso no pasa. Aún en el día moderno, con todas las medicinas que nosotros tenemos, eso no sucede. Si alguien está a punto de morir, están a punto de morir. Pero aquí tenemos, esa persona está a punto de morir, el niño, y ahora él está viviendo. Y él le pregunta, esto me encanta, en el versículo 52, él le hace una pregunta. ¿A qué hora sucedió eso?
Como que...
Para
sí,
confirmar.
Para confirmar.
Exactamente.
Cuando fue el que él estaba reunido. Dice, bueno, como a esa hora yo estaba con él. Y ahora dice que a la misma hora.
Exactamente. Lo que estamos viendo es que ahora él está haciendo la conexión. Sabemos que esto es algo asombroso. Sabemos que obviamente fue sobrenatural. Porque Jesús lo curó. Y ni estaban ellos en el mismo lugar. Ellos ni estaban cerca los unos a los otros. Y vemos que lo que eso hace para el hombre es que lo hace a él inquirir, lo hace, la maravilla lo lleva a preguntar más, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó esto? Y vemos a qué lo lleva a él. So, él creyó y él ve que Jesús cumple con su promesa o con su palabra y lo llega a hacer ¿qué?
Un cambio.
Y dice que él y su familia hicieron ¿qué?
Creyeron.
Es decir, él creyó, pero él sigue a crecer en su ¿qué? Exactamente, en otras palabras, ¿en su qué? En su fe. Vamos a decirle, hemos visto la maravilla, hemos visto el milagro, vemos que fue asombroso, porque el hombre estuvo asombrado. Podemos ver qué fue el milagro, eso, que fue algo sobrenatural, que Jesús no estuvo ahí. ¿Qué señal, a quién nos está llevando este milagro? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de este milagro?
A creer en la palabra.
A creer en la palabra. Sí, yo absolutamente. Yo creo que este milagro es un milagro de fe. Si el primer milagro nos lleva a creer de que Jesús tiene, y es interesante, si tú conectas todos los milagros en el Evangelio de Juan, van como todos van juntos. Si el primer milagro nos ayuda a entender que Jesús tiene el poder de transformar, y de transformar el agua en vino, y de transformarnos a nosotros. Yo creo que el segundo milagro, cuando Él sana al hijo del oficial, nos enseña a tener fe en Cristo Jesús. Y lo que es verdaderamente tener fe en Cristo Jesús. Que el tener fe es creer en su palabra. No, bueno, aquí este oficial, y como me gusta el punto que Carlos estaba mencionando, este oficial tiene autoridad, él tiene poder, y por toda su autoridad, por todo su poder, ¿qué él no puede hacer por sí mismo? Sanar a su hijo. So, aquí tenemos una persona que está en un estado desesperado, que él entiende que él por sí mismo, él está en una condición, una situación donde él no puede hacer nada para cambiar su circunstancia. Entonces, él va a la única persona que quizás él no cree, pero él va a la única persona que él piensa, que él ha oído, que quizás le puede ayudar. Porque yo creo que en el principio, es por eso que Jesús le responde de esa manera. O sea, al principio, él los señales y las maravillas lo llegó a cierta creencia, pero no es igual a tener fe. De la manera que la mujer samaritana lo tuvo. Aún de la manera que él habla, cuando él está hablándole a Jesús, ¿qué él dice en el versículo 47? Implorándole que ¿qué? Sí, que lo sanara, pero que lo sanara a través de ¿qué?
¿De su toque?
El versículo 47. ¿Pero qué le manda a Jesús que haga?
Que sanara a su hijo.
Sí, lee la parte antes de eso.
Y vino a él y le rogó que
descendiese. Y llegó a él, le rogó al que
descendiese.
Que descendiese. Es el detalle. Porque cuando Jesús le reprende en el versículo 49, ¿qué le dice de nuevo?
Que no me asisto a hacer un milagro.
En el versículo 49, ¿qué le dice?
Que baja.
Él le dice a Jesús, baja de nuevo conmigo. Dos veces, en el versículo 47, en el versículo 49, la petición del hombre es: Jesús, ven conmigo.
Le está suplicando
que vayase con él. Porque en su mente, no, para él, Jesús solo puede hacer esto si él ¿qué? Si él está presente y él está ahí con él. Esto es muy sumamente importante para nosotros. Porque si nosotros somos este hombre en ese estado desesperado, si nosotros somos este hombre que encontramos y que realizamos que por todo mi poder, por toda mi autoridad, por todo lo que quizás yo tenga, hay ciertos problemas en mi vida, hay ciertas cosas que yo tengo en mi vida que yo estoy totalmente sin poder para cambiar. Y yo he escuchado acerca de este Jesús y de su poder y de sus maravillas. Y quizás, ¿qué estoy pensando yo? Que yo necesito que él haga qué.
Que nadie lo toque.
Sí, que él, note la palabra dos veces, que él baje para ayudar. Yo no sé ustedes, pero a veces hay personas que piensan, no, yo quiero cambiar, pero Dios no está, me siento solo, estoy solo. Imagínense, aún en el tiempo de Jesús, Jesús no estuvo con cada persona. Jesús le mandó al que se vayase. Y desde lejos fue que Jesús le curó. Desde lejos fue que Jesús le dio vida a su hijo. Y el propósito, la lección para nosotros es que Dios, no, él, Dios está físicamente, carnalmente aquí contigo. No. Y a veces estamos en necesidad de ayuda. Y es como que Dios, pero baja. Y ven estar aquí conmigo. Y Dios va a venir, él va a bajar. Jesús iba a ir a la casa de este hombre. No. Él no iba a ir. ¿Pero qué le dio?
Fe.
Jesús le dio fe a través de su qué. De su palabra. Y lo que tenemos que ver, lo que tenemos que aprender, es que Dios no va a estar aquí de una manera de nuevo física o carnal. Pero Él te ha mandado a través de su palabra. Él te ha prometido a través de su palabra. Y no es que Él va a estar aquí en carne para cambiar tu vida. Pero que nosotros tenemos que aprender a qué.
A creer
en su palabra. Aún ese hecho de Jesús poder transformarnos. O las próximas cosas que vamos a estudiar, los próximos milagros. No van a ser cosas que podemos ver con nuestros ojos cuando está sucediendo. Pero son cosas que qué. Que nos ayuden a creer. O son cosas que nosotros creemos. No, y aún de la manera que él le responde, cuando él dice a ellos que ustedes, si no creen, que si no ven señales, no van a creer. Miren los últimos versículos del libro. Alguien vaya a Juan, por el capítulo anterior. Alguien vaya a Juan capítulo 20 y lee versículo 30 y 31.
Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero esas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su
nombre. Okay, subes en cuenta que este libro es un libro acerca de qué.
Señales.
De señales, pero para ayudarnos a hacer qué.
Creer.
A mí decir, estas señales que tú que estás en este libro, ¿cuál de ellas tuviste?
Ninguna.
Ninguna. La creemos por la palabra. Y de hecho es en este evangelio donde vemos a Tomás, que dice que yo no voy a creer, y Jesús dice, bienaventurado eres porque ves, pero más aventurado los que no ven y como quieras creen. Porque el no ver y creer muestra tu fe, está mostrando tu fe en Dios. No, que no es algo fácil. No, y en vez de Jesús ir, Jesús le dice que vaya a su casa porque su hijo vive. La palabra de aseguranza de Jesús es lo que le salva la vida a su hijo. Y te podemos ver lecciones en eso. Pero no, él dejó de unir la presencia corporal de Jesús con el sanamiento de su hijo. Y él empezó a ver la palabra, él empezó a conectar la palabra de Jesús con la vida de su hijo. ¿Ven la diferencia en eso? Porque si nosotros pensamos que de nuevo Jesús tiene que estar aquí corporalmente para yo tener vida, no va a suceder para ninguna persona. Pero si podemos creer en la mera palabra de aseguranza que Jesús nos ha dado, podemos entender y creer que Él es el único en la cual podemos ver y tener vida. Pregunto esos comentarios hasta ahí.
Él dice, entonces, ¿tú crees que este oficial vivía lejos? Porque dice ahí que cuando le preguntó que cuando se había curado, dijeron ayer.
Sí.
Entonces, ¿tú crees que viviera?
Me imagino que hubiera sido a cierta distancia. Porque cuando Jesús le dijo que se vaya, Él se fue. Y después es el próximo día que Él encontró a los siervos, cuando Él estuvo en camino a casa. No, el versículo 51, y mientras bajaba, Él como quiera estaba descendiendo. No fue que Él llegó a casa y se lo dijo a los siervos. Él estaba en camino a casa y los siervos estaban en camino hacia Él para decirle lo que sucedió.
Que muestra más. Aún más la fe de él, porque no vivía como a la vuelta de la esquina, sino que
sí.
O sea, si él se tardaba un día para llegar a la casa del hijo o con el hijo, se hubiera podido morir.
Sí, y imagínate que hubieran visto cierto tiempo donde él no vio la aseguranza, él solo estaba caminando. ¿Por qué?
Por fe.
Por fe, exacto. Él solo estuvo andando por la fe de la palabra de Jesús. Porque él no fue hasta el próximo día, buen punto que no fue hasta el próximo día que él estuvo con los criados, que los criados le dijeron lo que sucedió. Entonces, durante este tiempo, él estaba andando solo con fe en lo que Jesús le acaba de decir, creyendo que su hijo iba a vivir. ¿Qué más comentarios tienen ustedes?
Bueno, yo creo que él también, como era un oficial del rey, cuando a él le daban órdenes, él tenía que cumplirlas. Entonces, ya cuando Jesús tal vez le dijo eso, que su hijo iba a vivir, pues él se fue pensando. Pero cuando los criados llegaron y le contaron que él vive, tal vez sí sintió asombro, pero él llevaba ese interés. ¿Por qué preguntó la hora? Porque si él no le hubiera interesado, ¿en qué momento él ni siquiera hubiera percatado la hora cuando habló con Jesús? Y entonces yo me quedo ahí sorprendida porque él tuvo ese interés y investigó la hora, y ahí es donde él realmente su fe se cumplió, y por eso su familia también creyó.
Sí, y me encanta la parte del fin, que su familia creyó. Vamos a llegar a esto al fin.
No solo lo sanó, sino que eliminó la fiebre.
Sí.
Que es un punto muy importante, porque cuando hay una enfermedad con fiebre, es muy desesperante para los padres. Más cuando uno está en el hospital, que los médicos no saben qué es lo que tiene el niño. Entonces yo creo que la fiebre fue una clave importante de que Dios sí lo sanó.
Sí, exactamente. Y la fiebre, como acabo de decir, la fiebre se le fue a él. Pero acuérdense, este hombre empezó, él se fue, él tomó sus primeros pasos y él se fue caminando solo a través de la fe en Jesús. Porque yo creo que esto es lo que es el tener el I was going to try to say that word in English, that's on me. Believing faith.
Creer
en la fe.
Sí, creer en la fe o tener fe que en verdad cree. Porque muchas personas dicen que tienen fe. Yo tengo fe en Dios. Pero ¿qué nunca hacen?
Nunca creen.
Nunca creen. ¿Y cómo que este hombre mostró su fe? Por obedecer. Por caminar. Muchas personas dicen, no, yo creo en Dios. Yo tengo fe en Dios. Pero nunca, nunca toman el primer paso para seguir las palabras de Jesús. Déjame decirle, este hombre mostró su fe en Cristo Jesús por tomar esos pasos hacia casa. Sin ver, pero tener la aseguranza de las palabras de Cristo Jesús. Y para todos nosotros, eso es lo que la fe se va a parecer de esa manera. So, la Biblia nos dice que si nosotros vamos a ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. ¿Qué más?
Ser obedientes.
Ser obedientes.
Tener fe.
Ser bautizados. Que según cuando estábamos estudiando Romanos, acuérdense que Guillermo enseñó del 4 al 6, y esa fue una de las lecciones más importantes para mí, porque él dice que en el bautismo tú estás mostrando tu fe. Pero decirte, si tú fuiste bautizado y tú entraste en esa agua y saliste, ¿tú viste una nueva persona salir?
No.
Y si tú jamás he visto un bautismo y he visto a alguien bautizarse, la persona entra dentro del agua y cuando sale, ¿tú viste una nueva persona salir? No. ¿Pero por qué tomamos ese paso?
Por obediencia
y por fe en Cristo Jesús. Estamos tomando, y me encanta eso, porque son por las dos. Tú no vas a obedecer a Dios sin creer a Dios. Y tú no puedes decir que tú crees a Dios, en Dios, sin obedecerle. Y lo que vemos es que hay tantas promesas que Dios nos hace, promesas que en verdad son promesas grandísimas, que nosotros no vemos. Por ejemplo, Dios te promete que hay un lugar sin enfermedad, un lugar donde siempre es día, un lugar sin maldición, un lugar donde nadie jamás se va a morir de nuevo, sin lágrimas, sin tristeza, sin dolor. Tú lo has visto. Tú jamás he visto algo así. No, jamás. Y a veces es difícil decir, bueno, no, pero yo jamás he visto eso, entonces es imposible. Lo que necesitamos es creer como este hombre, de tomar esos pasos hacia nuestro hogar, con la aseguranza de la palabra de Dios. Dios nos promete que si tú crees en Él y te bautiza y le obedece, que tú vas a ser una nueva persona, una nueva criatura eres. Eso es difícil de creer, vamos a ser honestos, es difícil de creer eso. Para mí sí, porque yo solo he sido una criatura por mi vida entera. Y ahora Dios me está diciendo que si yo le obedezco, que si yo tengo fe en Él, que si yo me bautizo por el perdón de mis pecados, que yo voy a ser una persona diferente. Eso es difícil de creer. Y déjame decirle, para muchas personas, ellos no toman ese paso de seguir a Dios porque ellos creen que es imposible de que eso va a suceder. Tenemos que aprender de este hombre, de tomar ese primer paso y de ir y de entender y de creer que Dios tiene este tipo de poder. Y note que su fe, la fe de este hombre, le dio vida a los que estaban a su alrededor también. Porque no solamente fue él que creyó, sino ¿quién más creyeron? El versículo 53. Todos de su familia, todos de su casa. Y me encanta, me fascina eso. Porque no fue como que este hombre... ¿Y por qué es que todos de su familia hubieran creído también? ¿Qué está implicado en esto?
Que estaban ahí.
Que estaban ahí, supieron, pero ¿cómo supieron ellos?
La palabra de él.
Porque él se lo dijo. Imagínense, ellos creyeron porque él tenía que decir algo. Oye, a la séptima hora, cuando él se curó, yo estaba con este Jesús de tal. Y él me dijo que me vaya a la casa, que él iba a vivir. Y a la misma hora, él vive. Y vemos de nuevo, otro punto en esta fe, lo que hace fe. Que cuando en verdad nosotros vemos y creemos, cuando en verdad nosotros escuchamos y creemos, y hemos visto la vida que Jesús puede dar, eso nos lleva a compartir esa fe con las personas a nuestro alrededor. Que fe que cree lo comparte, para que otros puedan tener fe también. Y me encanta porque este milagro es como un milagro doble. Jesús cura al Hijo y le da el fe al Padre. Y podemos ver el poder en lo que Él está haciendo aquí. Un segundito, ¿sabes? ¿Cuál hubiera sido más difícil para Jesús?
Dale fe.
Me imagino que curar a una persona hubiera sido mucho más sencillo. Y lo que vemos es que en esta historia tenemos un hombre que dice: Jesús, si tú no bajas conmigo, mi hijo no va a morir. Y él llega hasta él, va a la palabra, solo con la palabra. Y su hijo tiene vida, y ahora este hombre también lo tiene. Sara.
Y ahí se mira, como tú dices, un doble milagro grandioso, porque no solo resucitó o hizo que viviera una persona, sino que tal vez 5 o 6, no se sabe cuántos, sí, eran, pero era una resurrección para muchos. Pero por otra parte, yo veo de que ese hombre estaba viendo, casi palpando al Señor Jesús, y soltarnos de algo que para nosotros es seguro, ¿verdad? Soltar esa ramita, uh-huh, dejarnos caer, es lo más difícil, porque queremos algo tangible, algo palpable, uh-huh, pero ir y caminar con las manos vacías, por decirlo así.
Sí, no, absolutamente.
Pero sabiendo con esa certeza que el Señor espera.
Y dice, no, él se fue con las manos vacías, pero con las palabras de Jesús. No, y la lección para nosotros que aprendemos en Juan capítulo 4, con Jesús sanando al hombre, es que yo creo que aprendemos en que Jesús es confiable. O en otras palabras, nosotros aprendemos que podemos tener fe en Jesús. Esa es la señal que nosotros aprendemos. Ese es el propósito a la cual nos está llevando. De creer que Jesús tiene suficientemente poder para sanar, para dar vida, sin estar con nosotros de una manera física y palpable. Que es importante para nosotros, porque Jesús no ha estado en la tierra por casi 2000 años. Ha pasado mucho tiempo que Él no ha estado aquí. Pero aún creemos. Y creemos por su palabra. Y recibimos vida a través de esas cosas. Entonces, si en la primera aprendemos que Jesús puede transformar, en la segunda aprendemos que podemos tener fe en Jesús. Ahí se nos fue el tiempo. Para el miércoles, vayan leyendo Juan capítulo 5, desde el 1 hasta el 18.